e Irán y con una posición fuerte contra China. Mientras que el hijo de Trump opinó que Biden adoptaría políticas radicales de izquierda que frenarían la recuperación económica. Además, opinó que el candidato demócrata había tenido muchas oportunidades como senador y vicepresidente para tomar medidas enérgicas contra China o respaldar acuerdos comerciales que son más favorables a la clase trabajadora, pero que no lo hizo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a esta nueva emisión de Tras la Noticia, agosto 25 del año 2020. Agradeciendo la sintonía que usted dispensa este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. También en este momento agradeciendo la asistencia técnica de Efraín García, desde los estudios de Radio Martín y manteniendo pues el distanciamiento social y las restricciones producto del COVID-19, tanto Miguel Sánchez como yo, desde nuestra casa, pero indudablemente manteniendo el rango de información que el pueblo de Cuba merece. Y precisamente han pasado cosas terribles en las últimas 24 horas con el paso de Laura por la isla de Cuba. Y tengo la gran suerte de poder tener desde la ciudad de La Habana, justamente Miramar, Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, a quien agradezco mucho la atención de tenernos hoy pues informaciones. Y también le agradezco el que haya colgado en su cuenta de YouTube el último programa que hicimos. Me parece muy interesante y muy importante que los cubanos hablemos a calzón quitado. Buenas tardes, Rodiles.
Bueno, buenas tardes, Cari. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Gracias por la invitación.
Bien, estás ahí justamente, no en el ojo del huracán, pero debes tener información. Sé que la cosa fue terrible. Salió por Puerto Esperanza, entró por Batabanó, más o menos, dame un perfil de lo que hasta este momento, o qué se sabe hasta este momento de los daños causados en lo que siempre ha sido la cenicienta de Cuba. Viene a arder el río.
Bueno, Cari, como tú bien sabes, el régimen siempre maquilla la situación de acuerdo a sus necesidades. Sabemos que el estado de las viviendas es paupérrimo. Ahora mismo acá en La Habana, bueno, las lluvias veremos ya a partir de mañana que empieza el sol a hacer efectos.
A carcomer.
Exactamente, empiecen a colapsar los edificios, que siempre no son pocos los que colapsan después de un evento como este. Y en el tema de la agricultura veremos lo que el propio régimen va reportando, porque evidentemente siempre Pinar del Río, el cultivo del tabaco es afectado por este tipo de vientos. Las ráfagas no eran como las de un huracán, pero sí algunas estuvieron por encima de 100 kilómetros por hora, lo cual para nada es poco. Y te digo, en el resto de las provincias sí hubo en algunas lluvias intensas, en otras menos, pero sobre todo veremos ya ahora qué va saliendo en las noticias y qué va reportando la gente en redes sociales, que también ahora juega un papel fundamental, pues el régimen, como te decía, siempre lo hace de acuerdo a sus conveniencias, ¿no?
Terrible situación. Salió por un puerto que es Puerto Esperanza, que es indudablemente uno de los lugares donde más carbón vegetal y donde más pobreza hay. Y aparentemente va a pegar bien fuerte en lo que es el Panhandle de la Florida.
Ahora bien, sobre todo, Cari, se une al... Perdón.
No, adelante.
No, se une a toda la profundísima crisis del coronavirus, porque ya llevamos 5 meses con esta situación. El régimen ha seguido apretando las tuercas acá al interior. Esto evidentemente genera más tensión. Sobre todo el cubano tiene que estar saliendo diariamente a buscar la comida. Ayer las colas estaban desbordadas, sobre todo buscando pan y buscando algunos alimentos que sirvieran para lo inmediato, ¿no? Entonces, te digo, el escenario se complica, y de hecho Díaz-Canel apareció en la televisión ayer en uno de esas reuniones que tienen ellos, y el llamado fue a apretar las tuercas, o sea, ira sobre los ciudadanos que según ellos no usan las mascarillas, o nasobuco, como ellos le llaman, las indisciplinas sociales, el desvío de recursos también, todo este mismo discurso que han tenido en meses anteriores. Bueno, ahora, lejos de hablar de liberalizar y permitir mayores posibilidades para la producción individual, no, siguen con el mismo discurso de atornillar a la gente.
¿Sabes lo que a mí me preocupa? Es que desde Flora la gente todavía vive en albergues. Hoy por hoy, luego de 60 años, van a haber más albergues, va a haber más contaminación en momentos de coronavirus y menos actividad, porque ellos están en la burbuja donde viven ellos, Rodríguez, y lo sabemos perfectamente bien.
De hecho, Díaz-Canel habló de que crearían brigadas para arreglar las afectaciones inmediatas, sí. Porque bueno, las otras, según él, ya llevan un tiempo. Y como tú bien dices, esas otras de las que habla él son afectaciones que ya son de décadas, que personas que han perdido sus hogares llevan en albergues, y que realmente muchos de ellos han perdido la esperanza de regresar a tener una casa.
Ahora quería conversar contigo porque hay una noticia, ¿no?, que dentro de todo esto me llama la atención. Parece que los cubanos ahora van a ser, aparte de todo, conejo de indias, porque va a arrancar el ensayo clínico de la primera vacuna cubana contra el COVID. Imagínate tú, si ellos no tienen ni tan siquiera las condiciones para poder impedir pandemias como el chikungunya y otras, y tienen que estar fumigando, si tienen constantemente vertederos que están creando más contaminaciones, van a tener la posibilidad de que el Centro Nacional de Toxicología administre el producto a los primeros 20 voluntarios. ¿Va gente de voluntarios?
No. Bueno, mira lo que pasó con el opositor ruso, así que imagínate tú si uno va a ponerse voluntario.
Y por cierto, Angela Merkel lo tiene bajo protección.
Sí, ojalá el hombre logre sobrevivir a estos ataques de Putin, que ya son comunes, ¿no? Ya tiene un récord este individuo en envenenamiento.
El tercero que cae víctima de un té.
Sí. Pues mira, en el tema de la vacuna, lo que te puedo comentar es lo siguiente, Cari. Tú sabes que en varios programas hemos hablado de el maquillaje de las cifras que ha venido realizando el régimen. Claramente, y es mi criterio, en este momento ellos están en el gran dilema de si abrir para tratar de buscar recursos mediante las mulas, mediante el turismo y todo lo demás, o mantenerse cerrado debido a las cifras que, en mi opinión, ellos deben estar recibiendo. ¿Qué ocurre? Si abren, bueno, queda descubierto que todo el maquillaje que han hecho, pero si se mantienen cerrados, bueno, la economía sigue en el estado paupérrimo y empeorando. Me parece que para decirte algo sobre el tema de la vacuna es casi un imposible, porque igual no hay ningún tipo de monitoreo en este momento, ni organizaciones internacionales, ni instituciones que puedan avalar o no esto que ellos están mencionando. Hay que ver qué va a pasar con el tiempo, porque la mayoría de las veces todos estos planes, tú recordarás toda la propaganda que hizo Fidel Castro de Cuba como una potencia biotecnológica y demás, muchos de esos laboratorios han quedado en edificios abandonados en la parte oeste de La Habana, y ahí están. Y ahí están, ahora supuestamente tienen la capacidad de producir una vacuna. Igual te digo, habrá que ver qué pasa con el tiempo, porque
no,
ellos
lo que yo no
tienen
entiendo
pleno control.
Es la comparación que hace Díaz-Canel con que la vacuna es una cuestión de soberanía. Yo pensé que era un problema de salud pública.
No, pero siempre fíjate que los que ahora mismo están hablando de alianzas con China, y bueno, con China ya, con Rusia también con su vacuna. El tema acá que hay un grupo de países, Cari, que sencillamente se manejan a su antojo y no hay monitoreo sobre muchos elementos que en este mismo caso de la producción de este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, definitivamente es difícil poder dar una sentencia de qué va a pasar, porque como te decía, en el mismo caso del coronavirus, ellos mantienen sus cifras y no hay mecanismos de supervisión.
Pero yo creo que indudablemente esto viene en concordancia con una noticia, pues indudablemente, que procede de Madrid, donde se destaca que el coronavirus ha vuelto a coger fuerza en Europa y amenaza la reapertura de Cuba al turismo. Países emisores de vacacionistas registran un preocupante repunte en los casos de COVID-19. O sea, estamos dando a entender, de acuerdo a un reporte de La Vanguardia, de que tenemos la solución, vengan y no tengan problema, que la vacuna existe y van a haber un grupo de cubanos que vamos a experimentar con ellos. ¿O me equivoco?
Sí, yo diría que dentro de toda esta crisis que hay, están tratando de por una parte, era la exportación, como ellos llaman, de servicios de médicos, que ya conocemos de qué se trata. Lograron en algunos lugares colocar a estos grupos de médicos que ellos llaman contingentes o similar. Y ahora, por supuesto, van a tener que estar, ahora con esto de la vacuna, andan montados también en la misma campaña de propaganda. El tema que acá las cosas tienen que tener una verificación, y la propaganda finalmente, mientras no se revierta el recurso, la situación sigue decayendo. Y es el punto acá. O sea, si bien ellos lograron colocar a algún número de médicos y sacar sus dividendos, como tratándolos como semiesclavos, pero de todas formas no son suficientes para ni siquiera frenar la caída que está teniendo la economía. O sea que todo esto, hay una distancia grande entre toda la propaganda y todas las fantasías que el régimen siempre vende, ese futuro glorioso que nunca acaba de llegar, y la realidad. El amigo Gorky dice que el socialismo empieza a funcionar después de los 200 años, así que imagínate.
No, bueno, entonces nos queda un poco. Bueno, sí, llevan 61 construyéndolo, se han demorado bastante. En química yo te diría algo, pero no es radiable. Ahora, el apartheid económico en Cuba se extiende al sector privado. La apertura de mercado mayorista exclusivamente en dólares afectará a los trabajadores del sector privado. Y aquí viene mi pregunta. ¿A qué se le llama sector privado en Cuba?
Cari, todo esto está lleno de contradicciones por todas partes, ¿no? Porque si se supone que usted va a comprar sus abastecimientos, sus productos en dólares, va a ir al mercado internacional y va a comprar y va a recibir eso en dólares. Pero cuando usted venda acá adentro, usted va a vender en pesos cubanos o en CUC, cualquiera de las dos, que son unos tickets sin un papelito sin ningún tipo de respaldo. Entonces, ¿de qué se trata el negocio? O sea, yo voy a comprar en moneda dura y voy a obtener mis ganancias, que aparte, como explicamos en el programa anterior, no existen esas ganancias, porque entre el 20 que van a retener ellos, 1% que van a retener ellos, más el 50 que te cobran por los impuestos, bueno, estamos hablando de más del 70%. Pero aún así, usted va a vender en esos papelitos. O sea, usted nunca va a obtener de regreso la moneda dura. Entonces, realmente ese sector privado que ellos llaman no tiene ni pie ni cabeza.
No, es que los propios trabajadores son los que se han calificado ya después de todos los obstáculos que les han puesto, ellos mismos siguen calificándose de sector privado. Entonces, por eso yo digo, Dios mío, ¿para qué tanta internet? Dios mío, ¿para qué tanto teléfono inteligente? Dios mío, ¿para qué tantos proyectos? Si el pueblo cubano sigue como que fumigado, porque indudablemente la CIMEX es la que maneja todo. O sea, no existe en Cuba un pequeño negociante que puede ir directamente a un mercado libre a comprar lo que necesita. Ellos son brokers, ellos sencillamente son empleados del gobierno. Es lo que yo no acabo de entender.
Esto es como una especie, y cada vez se remarca más, de una economía de compinches. Hay individuos que sí tienen sus formas de evadir y sus trampas armadas con elementos del propio régimen que les permite sacar dividendos, pero la mayoría de las personas no tienen esa posibilidad. La mayoría de las personas están siempre contra las cuerdas, y como tú has visto ahora, con todos esos reportajes que han venido poniendo por la televisión, siempre a merced que un buen día usted lo aplasten, porque como todo el mundo viola la ley, y de hecho la ley está construida para ser violada, cualquier día a usted le toca la puerta, puede terminar en la cárcel, le pueden confiscar todo, y esa es parte del juego del régimen, que solamente quienes le rinden lealtad y quienes cumplen con los requisitos que ellos realmente plantean, bueno, pueden gozar de ciertas prebendas hasta que un buen día a alguien se le atraviese en el camino. Entonces, esa es la dinámica que ha habido acá desde los años 90, cuando apareció el llamado sector cuentapropista, que realmente de privado no tiene nada. O sea, eso se mezcla entre el mercado informal, la economía informal, el pequeños elementos, lo que pudiera ser un sector privado en otro país, y el otro rango tiene que ver con esto que te mencionaba, la corrupción y los amiguetes, ¿no?
No, desde luego, ahora Estados Unidos continúa con su misma política. El subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio, Michael Kozak, dijo en una nota publicada en Twitter que visitar a Cuba, incluso comprar puros cubanos, financia un régimen que reprime a su pueblo y exporta al mundo abusos de derechos humanos. Indudablemente, el gobierno de Estados Unidos ha puesto pues su énfasis mayor en tratar de llevarle al mundo un mensaje claro, ya que la Booking Institute estima que el informe del 2016, el 69% de los ingresos por turismo en Cuba se destina a empresas estatales. O sea, el régimen marxista es el propietario de los principales hoteles turísticos. La única propiedad turística que no es propiedad del gobierno cubano son las pequeñas casas de familia, a las cuales ya le han caído arriba. O sea, no es por falta de voluntad, es por lo que yo insisto, es que el cubano tiene que mirarse uno al otro, frente a frente, y tomar decisiones para que no sucedan cosas terribles como que una balsa, un barquito, una embarcación salió de Caibarién y por una cortesía de las autoridades castristas en este momento no se sabe dónde puedan estar.
No, el tema acá, Cari, lo hemos hablado, evidentemente sigue escalando y la crisis interna sigue escalando, y el cubano no sabe perfectamente bien de qué se trata el juego que el régimen plantea, porque quienes intentaron en los 90, muchas personas ya con su habilidad y con su olfato hicieron algún dinero y se fueron y dejaron el país. Después vino otro grupo que ha intentado, sobre todo en los últimos tiempos, y de nuevo han chocado contra el régimen, que sabe perfectamente bien y no está dispuesto en dar libertades económicas, ni siquiera. Entonces, el punto acá es, hablamos en el programa anterior, estamos ya de cara a una encrucijada, a un momento crítico del país. La vieja élite muere y vienen estos herederos que desean con todas estas torpezas y todas estas violaciones imponerse. Y bueno, llegamos a ese momento y habrá que ver cómo entre todos los cubanos se puede establecer una comunicación, que es el primer el elemento que hay que destruir acá, la falta de comunicación que hay dentro del país, que el régimen trabaja persistentemente en eso, en esa falta de comunicación.
Vamos a hablar un poco de lo que está pasando con unos médicos cubanos que están en Colombia y están varados en Cuba y exigen un vuelo humanitario. Los profesionales se quejan del recrudecimiento de las condiciones de vida en Cuba tras el comienzo de la pandemia. Yo quisiera saber, cuando estos médicos colombianos viajaron a Cuba, si pensaron que estaban viajando a una provincia del norte de Bogotá, a una provincia del norte de Colombia, si no estaban suficientemente informados de las condiciones. Y esto es algo que me preocupa, porque indudablemente Cuba ha sido un manipulador de procesos de paz en Colombia. Entonces estos médicos ahora, varados, quieren regresar. Esto es un informe de la Radio Nacional de Colombia, y no tienen forma de hacerlo. Diversos inconvenientes durante la negociación del vuelo, el costo supera 90 millones de pesos colombianos. O sea, más dinero, equivalente a $23,400. Bueno, ¿y dónde está la información que reciben en Colombia sobre la situación en Cuba?
Gary, no sé si recuerdas el caso de una joven, creo que era cineasta, que había venido acá también a un curso, y cuando se desata este cierre de fronteras del coronavirus, ella estaba desesperada por irse. Y esta joven era militante de izquierda, y realmente daba pena ajena ver los videos de ella suplicando que quería regresar a su país. Y en ese momento toda su supuesta ideología colapsó y se fue al piso. Igual pasó con otro video que estuvo en las redes sociales también virales, de un grupo de jóvenes mexicanos, que había uno de ellos que hasta apelaba que México había apoyado al régimen cuando fue expulsado de la OEA. Esta es una historia que se repite y una y otra vez, que tiene que ver con todo el aparato de penetración y de propaganda del régimen en el mundo entero, y en especial en América Latina, porque uno se pregunta qué vienen a estudiar unos médicos teniendo toda la región aquí a Cuba. O sea, realmente es inexplicable que vengan acá, ¿no?
Colombia, las mejores universidades, o sea, es que vienen a estudiar. Esto no es más que dinero y dinero y dinero por los favores que le han debido pues ciertos sectores que están hoy con curules en el Congreso, mientras que un Álvaro Uribe está sencillamente esposado y bajo arresto en su casa. Esto es sencillamente el pago de haber hecho un tratado de paz que ha sido un tratado de fracaso. Gracias, Antonio, como siempre.
No, muchas gracias,
por estar
muchas gracias
con nosotros, y nos estaremos comunicando para seguir analizando desde este perfil la situación del tema de Cuba. Me voy a una pausa y regreso en la segunda media hora con Iliana Fuente. Vamos a hablar de Cuba, el feminicidio, la falta de honor con que se trata a la mujer cubana.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer de recibir a la profesora, mi amiga Ileana Fuentes. Muy buenas tardes, Ileana, bienvenida una vez más a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, mi amiga Cari. Y eso bueno, lo decimos con gran profundidad.
Muchísimas gracias, Ileana, igual que yo a ti. Comandante en jefe, ordene. Esto
Comandante en jefe, ordene.
Lo que les inspiró a Vilma Espín y a la Federación de Mujeres Cubanas la frase de comandante en jefe, ordene. Hágase en nosotras su voluntad. Y así las convirtieron en esclavas, así las convirtieron en federadas, así las convirtieron en una masa insípida, la sacaron del centro del hogar y la han convertido hoy por hoy no solamente en un símbolo sexual, sino en un tema mucho más profundo. El abandono contra la mujer cubana que conduce a un feminicidio que cada día sube más. Dame tu criterio de todo esto y cómo tú lo ves desde el punto de vista de una mujer que se ha dedicado a defender a la mujer.
Bueno, imagínate, ¿qué opinión puede tener uno excepto de condena y denuncia a esa realidad y a esa falta de protección, a pesar de que existe desde el año 60, cumplió ahora hace dos días 60 años de fundada, esa hipocresía perpetua que se llama la Federación de Mujeres Cubanas, que ni siquiera puede o quiere dar un paso al frente a nivel nacional para apoyar la petición de 40 feministas cubanas, jóvenes feministas cubanas, que se presentaron en noviembre ante la Asamblea Nacional del Poder Popular a solicitar, a exigir una ley integral contra la violencia de género. A los 60 años de fundada esta organización y 61, la revolución andando, y no hubo ningún tipo de reacción ni ante la petición, ni cuando la Asamblea les informó al grupo que pedía esa ley que hasta el año 2028 no podría estar esa petición, en la agenda de discusión de la Asamblea. Así que, ¿qué se puede decir de cualquier cosa que pase, como las que pasan contra la mujer cubana en esa isla? Una mujer que está desprotegida, una mujer que está manipulada desde arriba, desde lo más alto, manipulada por esa federación, dicho sea de paso, a seguir las órdenes del régimen. ¿Qué es lo que necesita el régimen que las mujeres hagan para mantenerlo a flote? Esto, esto y esto. Pues bien, como dijo la consigna que estableció Vilma en el año 60, comandante en jefe, ordene.
Ahora yo quiero una interrupción en esto, porque yo nací con una república libre. La mujer cubana era una mujer que en todos los ámbitos se destacaba sinceramente, tanto en el ámbito económico, político, intelectual, en las artes, en la cultura, y de pronto las vistieron de guinga, de pronto las convirtieron en mujeres que quedó delineado como una mujer con boina, uniformada, fusil al hombro y bebé en brazos. Eso fue lo que sencillamente Vilma Espín, que vestía muy bien, convirtió a la mujer cubana. ¿Cómo se salva el daño antropológico que ha hecho ese régimen, en especial a la mujer cubana, aunque ha sido al pueblo entero?
Yo generalmente pienso que casi no hay salvación de 60 años, 61 años de condicionamiento, de explotación, de abuso, de ninguneo, de atropello, de ignorar las prioridades de las mujeres y de ignorarlas como seres humanos. En el feminismo se dice que a la mujer usualmente se le ve como productora y reproductora, y que esa es la tradición machista. Ellas hacen por la sociedad y hacen para multiplicar la especie. Pero es que hay mucho más en ser mujer, porque uno es un ser humano y hay muchas posibilidades, infinitas posibilidades que una mujer tiene, si tiene los que tiene para desarrollarse a su antojo, convertirse en médico, en ingeniero, en astronauta, en ama de casa si ella quiere, en madre de 5 hijos, si las condiciones en la sociedad están positivamente planteadas para ese desarrollo. Entonces, después de 60 años de esa sumisión, de esa manipulación macabra desde la cima del poder, a través de la Federación, a través de Vilma Espín, que era la primera burguesa y antifeminista de Cuba, una mujer burguesa que estudió en Estados Unidos, que en fin, no, es más, cuando se hizo ese estudio, un estudio que hicieron Oscar y Ruth Lewis en Cuba en el año 70-71, que hicieron entrevistas. Esas entrevistas de las mujeres trabajadoras, sobre todo las mujeres cubanas negras que se entrevistaron para ese proyecto, le dijeron a esos investigadores: yo no necesitaba ninguna federación para que me diera derecho a trabajar. Si yo he estado trabajando desde que tengo 14 años, toda la vida. O sea, era una visión burguesa. Aquí viene la redentora burguesa Vilma Espín y su camarilla a redimir a las pobres mujeres que no pueden trabajar. Claro, porque ella nunca trabajó. Entonces, como ella nunca trabajó, ni muchas de esas mujeres que fueron al principio la columna revolucionaria de la revolución, habían trabajado como empleadas de algo. Pero la mujer negra cubana sí había, y la blanca también, sí había trabajado como una bestia toda su vida. Entonces, de pronto, derecho al trabajo, pero es más, una de esas mujeres le dijo a la entrevistadora, yo pensé que ahora, yo con la revolución, estamos hablando del año 70, yo podría descansar. Y resulta que me están diciendo que ahora tengo derecho a 3 turnos de trabajo, el de la casa, el de la calle y el de trabajo voluntario. O sea, la carga que ha caído sobre la mujer cubana estos últimos 60 años casi es irredimible. La única esperanza...
Hay una realidad, ¿eh? Aparentemente, las denuncias constantes por parte de la red femenina ha sido eco y se ha hecho eco en un artículo que ha producido el diario oficialista cubano Granma, y el Partido Comunista reacciona a artículos publicados y ataca a activistas de la red femenina y las acusa de ser una maquinaria anticubana.
Exacto.
O sea,
la única... Sí, perdona.
No, adelante.
No, te iba a decir que la única esperanza, y hay una esperanza ahora que yo veo, es en esas jóvenes cubanas, jóvenes menores de 40 años, son jóvenes. Ya nosotros tenemos 70, o sea, ellas son jóvenes de 40 y de 30 años que se han lanzado al ruedo de luchar por sus derechos y le han dicho con pelos y señales lo que está mal y lo que es abusivo del régimen, y están denunciando y condenando esas prácticas. O sea, esa es la esperanza. Claro, el régimen es mucho más fuerte que 40 feministas ante la Asamblea del Poder Popular o 400 o 1000 en la calle, que exijan sus derechos y que exijan el fin de ese atropello, de la falta de democracia, de la violación de sus derechos.
Pero es que están actuando de una forma muy inteligente, porque han utilizado una plataforma que se llama Yo Sí Te Creo en
sí,
Cuba.
Exacto.
Y esta plataforma indudablemente pues se dio al traste con lo que ocurrió en el asesinato de Maylin Diéguez, que tenía 30 años y fue asesinada a machetazo. Y
sí,
es que hay un estado comparativo. Todas estas dictaduras machistas, todas estas dictaduras que llegan al poder, todos estos dictadores se convierten en el foco de la atención, porque para ellos la mujer es un objeto.
Exacto.
Para ellos la mujer no es un ser humano.
Es una tuerca más.
Es una tuerca. Y ahí, mira, tenemos un caso. Evo Morales, te quería comentar. Evo Morales escogería su harén de menores a través de su partido. Esto es peligroso. Un abogado boliviano, la boliviana Paola Barriaga, ha denunciado que habría una red de trata y tráfico de personas vinculadas al movimiento al socialismo, el MAS, el partido de Evo Morales.
Uh-huh.
Esta denuncia, indudablemente, aparte de ser un caso de pedofilia, es solo la punta de un iceberg, porque se le acusa de haber tenido una relación sexual con una menor de edad. O sea, estamos viendo que todo este tipo de engranaje liderado por machos fuertes que se apoderan del poder terminan siendo la pandemia peor que puede tener una mujer dentro de su sistema.
Así mismo es. A mí no me sorprende lo de Evo Morales, porque cuando Evo Morales fue electo presidente de Bolivia, las feministas bolivianas sacaron un artículo y una denuncia que se titulaba ¿Y dónde están las Evas de Evo? por la cantidad de hijos nacidos fuera de matrimonio con las diferentes amantes y mujeres que Evo Morales había tenido, violado, etcétera. O sea, ese harén no es nuevo. Y ahí estuvo casi 10 años, no sé si son 10 o son más de 10, en el poder. Porque es lo que tú dices. Llegan al poder estos dictadores machos, estos machos máximos, y son dueños y señores de la vida de la población, de la vida de sus compatriotas, y los manipulan de la manera que sea necesaria. Con las mujeres en Cuba ha sucedido eso desde el poder de los Castro, desde el poder castrocomunista cubano. No ha sido más que una manipulación. Y la esperanza de que haya un cambio, si no hacia la democracia como hemos estado luchando por años y años y años y años, que no acaba de llegar, por lo menos con cambios institucionales del tipo que protejan a las mujeres y las empoderen. Y ese cambio lo van a forzar, lo van a obligar estas jóvenes feministas que han surgido en Cuba en los últimos 10 o 15 años. Yo he trabajado con alguna de ellas en proyectos a través de la red feminista cubana hace una década. Esas feministas cubanas jóvenes son las que van a obligar al régimen a responder y a hacer algo, porque esa impunidad de que gozan no solamente los que están en el poder, sino los hombres sobre las mujeres a nivel de la sociedad, sobre la cubana de a pie, eso tiene que terminar. Porque si no terminar, no solamente las mujeres van a seguir explotadas y manipuladas desde arriba, desde la cúpula, sino que seguirán muriendo.
Efectivamente, quiero darte las gracias. Una nueva denuncia, las puertas detrás de la noticia están abiertas para ti, para que puedas llevar adelante tu denuncia, como siempre lo haces, a favor de la mujer cubana, que no es un objeto, no es una piedra, es un ser humano. Te doy las gracias, Liliana, que tengas muy buen día.
Y yo a ti, gracias, igual.
Y ahora tengo a Ramón Saúl Sánchez, en línea telefónica, presidente del Movimiento Democracia, con una noticia que indudablemente es bien lamentable, porque los guardacostas de Estados Unidos han suspendido la búsqueda de 8 balseros cubanos desaparecidos. Han registrado 27.813 millas náuticas y no han encontrado nada. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un saludo a ti, Cari, y un saludo también a toda tu audiencia, tanto a través de estas ondas libres en Cuba como en otros lugares del mundo.
Y como siempre, pues tú al pendiente, ¿no?, de esta situación que siempre ha sido como que el ojo de tu colimador. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuánta puede ser la desesperación de un pueblo sabiendo que el decreto de pie seco, pie mojado, fue una cortesía que nos regaló Barack Obama antes de salir del poder, lanzarse en esta aventura, sabiendo que en el mejor de los casos, como ocurrió hace apenas 48 horas, un grupo de cubanos que llegó a Los Cayos, pues ha sido devuelto a Cuba?
Efectivamente, Cari, como tú y como la mayor parte de los cubanos en el destierro y dentro de Cuba, desgraciadamente, vivimos constantemente con la angustia a flor de piel debido a estos procesos de migración de nuestro país que suceden a causa de este régimen, porque antes de que este régimen tomara el poder, menos de una fracción de un 1% de los cubanos vivían en el exterior, y hoy más del 30% de los cubanos han buscado refugio en otros países, y no ha incrementado ese porcentaje aún más porque el régimen de Cuba y los otros países también, pues el régimen de Cuba ha reprimido a mucha gente, y también en otros países, bueno, tienen políticas de cerrar fronteras, ¿no? Pero es verdaderamente triste que el cubano, en lugar de poder pensar en construir su futuro en su propio país, tenga que pensar en emigrar, en irse a otro lugar para poder vivir.
Emigrar,
con un poco...
no, buscar la muerte, porque incluso no tenemos ni la certeza. A ver, ¿qué certeza hay de que ellos lograron llegar a aguas internacionales?
Ninguna. Ese es un mensaje que yo siempre le doy a mis hermanos de Cuba.
No existe.
Como tú,
y sabemos que a muchos les han tirado sacos de arena en territorio todavía de aguas cubanas y los han hundido. O sea, es lo que yo no entiendo. Incluso se lanzaron a una aventura sabiendo que en el Golfo de México iba a haber el encontronazo de dos ciclones.
El problema es que hay una concepción errada en Cuba, y los cubanos de la isla que nos escuchan a través de estas ondas libres deben saberlo. Y tú sabes que nosotros, tú incluida, todos nosotros hemos luchado mucho por los arceros cubanos a través de las décadas, pero somos sensibles a esa situación. Y por supuesto, habrá quien piense, bueno, ustedes viven allá, yo aquí, ¿cómo me vas a decir eso? Pero se lo tengo que decir, porque sería cruel si no lo hiciera. Lanzarse al mar pensando que en los tiempos de mal tiempo, en las épocas de mal tiempo, los guardacostas no van a estar buscando migrantes, ya sea de Cuba o de cualquier otro lugar, es un error. Los sistemas de vigilancia de los Estados Unidos son muy avanzados. Hay aviones que vuelan constantemente, un avión llamado AWAC, que vuela constantemente mirando el estrecho de la Florida, y en muchas ocasiones detectan esas embarcaciones, van, las recogen, y después que las personas se jugaron la libertad dentro de Cuba haciendo las balsas, preparando el viaje, después se juegan la vida en el estrecho de la Florida, y cuando llegan a tierra, si llegan a tierra, o cuando son recogidos por los barcos del guardacostas, son repatriados a Cuba. O sea, vivimos en otros tiempos. El presidente Barack Obama quitó la política pie seco, pie mojado, como sabemos, y todavía prevalece esa política hasta nuestros tiempos de no admitir a nadie en el país que no haya entrado legalmente. Por lo tanto, hay que reconsiderar eso, porque es verdaderamente peligroso. Tú sabes que yo he tenido que ayudar a las autoridades a identificar pedazos, perdone la expresión cruel, pedazos de personas, cuerpos comidos que no se reconocen. Hay que identificarlo por un tatuaje, hay que identificarlo por un diente de oro, si es que le quedaba algo, hay que identificarlo por un anillo que quizá tenía puesto, o lo que le quede de ropa, o por un tenis, si es que acaso le quedó una pierna. Así hay que identificarlo para poderle decir a los familiares aquí, ese que está ahí es su hijo, señora, como tuve yo que hacer con una señora en Hialeah, tristemente, hace años atrás.
Ahora bien, Ramón, esta pregunta tengo que hacértela, porque no solamente tú eres un hombre preocupado, ¿no?, por la situación de los que huyen. Eres un hombre que, desde que prácticamente eres un adolescente, estás luchando por la libertad de Cuba. A ver, caramba, ¿por qué el cubano arriesga su vida por su libertad individual y le teme tanto arriesgar su vida por la libertad total de su pueblo?
Porque el régimen, y esto no es una justificación, sino es, me has invitado a dar mi opinión, y yo sé que tú
la tienes
¿sí?, también, pero yo creo que parte de lo que nos pasa...
Porque esa pregunta me la hago yo a diario.
Sí.
Me la tengo que hacer cuando veo, cuando yo he volado y he visto que debajo de un estilofón hay una escuela de tiburones, y me he sentido el ser más impotente de la tierra, porque sé cuál es el destino de los que van arriba de ese pedazo de cosa que flote, y me digo, caramba, se lanzan a morir por su libertad individual y lo piensan dos veces para lanzarse a buscar la libertad total.
Es que la manipulación del régimen y la programación casi científica del régimen o reprogramación de la mente humana ha llegado a hacer sentir al cubano como que él no puede, que él no puede enfrentarse al régimen, si se puede enfrentar a los demás porque el régimen es muy poderoso, etcétera, etcétera. Cuando en realidad hemos visto que los pueblos que se han rebelado a esos mismos regímenes en otros lugares del mundo, incluyendo la Unión Soviética, incluyendo muchos de los países que estaban, inclusive en nuestro propio continente, se han liberado de esos regímenes dictatoriales. El cubano necesita, digamos, hacer una consulta introspectiva y autoanalizar su propia autoestima para fortalecerla, porque el cubano tiene un poder tremendo, el ciudadano tiene mucho poder cuando junta sus energías, todo el mundo a la vez, y reclama sus derechos. Los tiranos tiemblan cuando eso pasa, tiemblan.
Gracias, Ramón, se me va el tiempo. Gracias como siempre.
Clara, y que Dios te acompañe.
Igualmente a ti. Y con esto pues termino mis labores en el día de hoy. La asistencia en estudio de Efraín García, la producción de Miguel Sánchez. Lo dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo. De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.